comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Llueven las críticas por viaje de Obama a Cuba. Trump y Clinton, los favoritos en la próxima etapa electoral. Aeropuertos en alerta ante ingreso de turistas expuestos al Zika y el futuro de las pruebas de laboratorio al alcance de su mano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La polémica decisión del presidente Barack Obama de viajar a Cuba dentro de un mes sigue generando reacciones de todo tipo. La Casa Blanca asegura que el mandatario visitará la isla como muestra de los recientes cambios que ha realizado el gobierno del presidente Raúl Castro, pero muchos disidentes cubanos desconfían de ese argumento.
La visita del presidente Barack Obama a Cuba ha dividido a los mismos cubanos hasta en Estados Unidos.
El problema es que el régimen de los Castro lo controla todo.
Los problemas son del pasado. Ahora hay una nueva generación con distintas ideas.
La mayoría de los cubanos en la isla parece ver con esperanza la llegada del presidente de Estados Unidos, que, como asegura el cardenal cubano Jaime Ortega, tiene un significado especial.
Es muy significativo y, claro, importante, no solo como importancia publicitaria, sino importancia concreta para Cuba por lo que puede significar esa mejoría de relaciones para su desarrollo, para el bien del pueblo, como ha dicho el mismo presidente.
Algunos aseguran que el gobierno estadounidense ha realizado demasiadas concesiones a su par cubano, prácticamente sin recibir nada a cambio.
Lamentablemente, la visita de Obama, así como la de otros dignatarios en los últimos años, más otras que se anuncian también para el futuro, pues tendrán lugar en un contexto realmente negativo en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales.
No obstante, Frank Mora, director del Instituto de Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida, asegura que estos son procesos que toman tiempo.
Nadie debería ser tan ingenuo como para pensar que de alguna forma el gobierno de Cuba empezará a respetar los derechos humanos solo porque hay un cambio de política desde Estados Unidos.
Gesell Tobías nos amplía esta información. Gesell, ¿se firmará algún tipo de acuerdo entre ambos gobiernos o qué esperan los cubanos que se logre?
Angélica, la visita tiene por el momento un toque más simbólico. No tenemos información concreta de que existe un acuerdo entre ambos gobiernos, pero es muy posible que el mandatario anuncie desde Cuba nuevas medidas para, por ejemplo, flexibilizar las restricciones económicas que pesan sobre la isla, mientras que los cubanos únicamente esperan que la llegada del mandatario sea un pequeño paso más en el camino hacia la búsqueda de las libertades plenas que tanto anhelan.
Y Gesell, luego de Cuba, el presidente Obama viajará a Argentina. ¿Hay alguna relación entre estas dos visitas?
De alguna forma, sí. Ningún presidente estadounidense había visitado Argentina tampoco en casi 20 años debido a las marcadas diferencias entre los pasados gobiernos de la familia Kirchner y Washington. Así que ahora, con Mauricio Macri al frente de la nación, Obama representa sin duda un fuerte espaldarazo a ese gobierno.
Gracias, Gesell. Y avanzamos con otra información. Los aspirantes a la Casa Blanca se juegan el todo por el todo mientras los demócratas visitan cada una de las ciudades en el estado de Nevada, donde se llevarán a cabo sus asambleas electorales. Los republicanos batallan por el primer lugar en sus primarias en Carolina del Sur.
Como estrellas de rock and roll, visitando cada ciudad y reuniendo a miles de seguidores, se encuentran los precandidatos presidenciales de ambos partidos. Por el lado demócrata, Hillary Clinton enfatiza que ella es la persona que hará que las cosas se hagan en la Casa Blanca, y Bernie Sanders, que le sigue muy de cerca, dice que los ojos de los estadounidenses estarán en Nevada. El consultor político Eduardo Soto señala que la infraestructura del equipo de campaña que ha montado Clinton en Nevada va a ser muy difícil de vencer y el éxito se definirá por el número de delegados que expresen su preferencia por la exsecretaria de Estado.
Nevada se supone que fuera la barrera de Hillary Clinton para evitar que Bernie Sanders se hiciera un candidato legítimo que la pudiera amenazar como candidata a la nominación demócrata. sigue teniendo una ventaja leve Hillary en las encuestas más recientes que he visto, pero en la mayoría hay un empate virtual.
Por el lado republicano, el analista Soto enfatiza que el endoso de la gobernadora Nikki Haley a Marco Rubio puede que no le sea muy beneficioso a su campaña.
Carolina del Sur va a ser muy interesante para Marco Rubio, porque en la última elección el endoso de la gobernadora Nikki Haley le hizo daño al candidato que terminó siendo el nominado republicano, a Mitt Romney.
La contienda en Carolina del Sur parece señalar como vencedor a Donald Trump, algo que para el estratega republicano Israel Ortega representa un riesgo para el Partido Conservador.
Bueno, mira, Donald Trump sigue siendo una persona que está desafiando todo lo que entendemos de la política. Él dice cosas equivocadas, dice cosas horribles y aún así pues la gente lo apoya, ¿no?
Cristina Caicedo Smith con el pulso político. Cristina, la última encuesta sitúa a Clinton por encima de Sanders por solo un punto porcentual, que está siendo la precandidata para ganar el estado de Nevada.
Angélica, Hillary Clinton hoy obtuvo el endoso del legislador Jim Clyburn, muy importante para su campaña, ya que él es precisamente vital, una persona importante en lo que es demócrata. Él es una persona demócrata afroestadounidense en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y además ella ha hecho un gran esfuerzo para acercarse a las minorías como a los inmigrantes y a los negros.
Cristina, y en el lado republicano, ¿quién predicen los expertos que va a ganar en Carolina del Sur?
Todo señala a que el ganador va a ser Donald Trump. Algunas encuestas reiteran que él es el precandidato con más popularidad. Sin embargo, Ted Cruz y Marco Rubio lo siguen muy de cerca para obtener el segundo y tercer lugar. Expertos agregan que Carolina del Sur y Nevada serán las muestras del pulso electoral para los republicanos y demócratas, marcando un camino que será decisivo para sus campañas.
Gracias, Cristina, y estaremos pendientes de lo que suceda este fin de semana. Y envuelto en una bandera estadounidense, luego llegó el ataúd del fallecido juez Antonín Scalia a la Corte Suprema de Justicia en Washington, donde fue expuesto en capilla ardiente. Después de una ceremonia privada con sus familiares y otros magistrados, se permitió la entrada al público. El presidente Barack Obama y la primera dama también hicieron acto de presencia en horas de la tarde. El funeral del juez se realizará el sábado en la Basílica de la Inmaculada Concepción. A la misa no asistirá el mandatario, pero sí lo hará el vicepresidente Joe Biden, quien tenía una relación personal con el juez.
Al regresar, preocupación por el efecto del virus Zika en el turismo. ¿Y qué tan lejos estamos de obtener un remedio para combatirlo?
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
aeropuertos de Estados Unidos, las autoridades se preparan ante el arribo masivo de viajeros veraniegos procedentes de países que han sido afectados por el Zika, con el objetivo de evitar la expansión del virus.
Los protocolos de seguridad se activaron ante el reciente brote de Zika en el continente. En el Aeropuerto Internacional de Miami se tiene prevista una importante circulación de pasajeros durante el verano por la realización de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. De incrementarse este problema podría afectar el curso de las actividades comerciales vinculadas al turismo. El director del Aeropuerto de Miami, Emilio González, nos dio una idea sobre las expectativas de temporadistas.
El país que produce más visitantes a Miami es Brasil, y cualquier cosa que afecta a eso, igual que este verano tenemos las Olimpiadas en Brasil, y este es el aeropuerto donde tiene más vuelos a Brasil que ningún otro aeropuerto en los Estados Unidos.
En el aeropuerto se instaló una fuerza de tarea para evaluar incluso algunas características que puedan registrar los pasajeros como evidencia o sospecha de contagio del virus. Sin duda que es evidente que el riesgo por contagio de Zika mantiene en alerta a las autoridades de este aeropuerto internacional. Por otra parte, hay expertos en materia comercial que estiman que las pérdidas no deberían ser cuantiosas en caso de que este verano se mantengan las variables controladas. Para el economista Iván Jiménez, el miedo al virus podría ser muy nocivo en la actividad comercial, sobre todo entre quienes están relacionados a la cadena de negocios y cuentan con esperanzas de ganancias por la cantidad de visitantes que viajarán desde Brasil.
Hay que tener un cuidado con el agua, con el aire, dónde te sientas, ahora dónde le pones la mano a las cosas, y bueno, ahora además tienes que cuidarte de que no te pique un mosquito.
Pero recuerda que estar preparado para cualquier contingencia es una regla comercial. Desde Miami, José Parralete, Voz de América.
Científicos de todo el mundo están enfocando su atención en la búsqueda de un medicamento contra el Zika, y muchos de ellos están viendo al pasado como una herramienta clave para eventualmente lograr su meta.
Los registros históricos son esenciales para aprender más sobre el Zika, asegura la directora médica regional de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas de Latinoamérica, Carolina Batista.
La enfermedad no es la primera vez que ocurre. La enfermedad ya fue descrita por la primera vez en 1947 en Uganda, en África, y a lo largo de los años fue ocurriendo en diferentes lugares.
Los científicos aún no saben cómo fue mutando el virus, pero investigan sus similitudes con otros padecimientos tropicales.
Lo que se sabe es que una enfermedad que es muy similar al dengue y al chikungunya, enfermedades estas que ya se conocen un poco mejor. Entonces, lo que se está mirando ahora son posiblemente medicamentos que pueden servir eventualmente para estas enfermedades y que también pueden ser efectivos contra el Zika.
En opinión de la especialista, para desarrollar una cura será indispensable un esfuerzo internacional coordinado.
Y es muy evidente que la comunicación debe ser muy fluida, intercambiando conocimiento, intercambiando experiencias, porque no es una lucha que uno solo va a ganar.
El paradigma de salud global también deberá cambiar, advierte Batista.
No podemos seguir mirando al lucro como un incentivo de desarrollar herramientas para estas enfermedades. Sí poner el paciente en el centro de toda la discusión y de toda la innovación. Si seguimos con el lucro, tenemos otras Zikas, tenemos otras enfermedades que nos van a tomar de sorpresa y no vamos a tener las respuestas. Entonces, prefiero mirar a esto con optimismo.
Verónica Valderas Iglesias nos amplía esta información. Verónica, además del Zika, ¿te mencionó la doctora alguna enfermedad que nos esté tomando por sorpresa en este continente?
Pues sí, nos dijo que el mal de Chagas ya afecta a casi 6 millones de personas y todavía no se ha desarrollado un medicamento efectivo o al que puedan tener acceso los pacientes. Ahora, la enfermedad la transmite la bichuca y a largo plazo pues afecta en su mayoría al corazón, Angélica.
Y Verónica, ¿cómo visualiza la doctora los esfuerzos internacionales para hallar una cura para el Zika?
Bueno, de una manera muy similar al enfoque de la Organización Mundial de la Salud, que insta a que los países coordinen sus estrategias de vigilancia, respuesta e investigación. Batista destacó que muchas veces hay tratamientos o medicinas que están en proceso de desarrollo y que no son llevadas hasta el fin, por lo que, bueno, la actual situación representa una muy buena oportunidad para lograrlo.
Verónica, muchas gracias.
Después de la pausa, los venezolanos divididos ante el aumento de la gasolina y Estados Unidos da un duro golpe al grupo Estado Islámico.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Infórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
El aumento de la gasolina en Venezuela, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, entró en vigencia este viernes. La medida ha sido recibida con calma por los venezolanos.
Luego de varios meses de espera, como parte de la reestructuración cambiaria, el mandatario venezolano dijo que el país pasará a tener un sistema de cambio dual, desde los tres tipos de cambio actuales. Además, anunció un aumento del precio de los combustibles para, por primera vez en dos décadas, continuar la inversión en los sectores más desprotegidos, por lo que pasó de un centavo de dólar el litro a 0,95 centavos de dólar para la gasolina super.
Este Fondo Nacional de Emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana.
El economista Luis Oliveros señaló que a su juicio las medidas adoptadas no van a resolver el problema de fondo en el país, aunque considera como positivo el aumento del precio del combustible.
No va a tener un efecto muy grande en el tema de la inflación. Y adicionalmente tienes que tener presente que si el precio de la gasolina queda fijo, en cuestión de seis meses, un año, se vuelve nada.
No obstante, en recorrido realizado en la capital venezolana, La Voz de América pudo recopilar diversas opiniones de ciudadanos respecto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional y el posible impacto que tendrán en el presupuesto familiar.
Cualquier aumento siempre va a incidir en el bolsillo de los venezolanos. Pero de que era necesario, eso hace rato que era necesario.
Muy tardíamente ese aumento. Es muy tardío ya. Lo que queremos saber ahora, ¿dónde va a ir ese dinero?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un bombardeo estadounidense contra un campo de entrenamiento del grupo Estado Islámico en Libia dejó un saldo de por lo menos 40 muertos, según informó el gobierno de ese país. El operativo tenía como blanco un ciudadano de Túnez, conocido como Sabir, que según la inteligencia estadounidense tenía un alto rango dentro del grupo terrorista. El vocero del Pentágono, Peter Cook, indicó que el bombardeo se llevó a cabo tras conocerse que el hombre sospechoso de dos atentados mortales en Túnez en 2015 estaba planificando otros ataques contra intereses estadounidenses en la región, aunque no confirmó su baja.
Esta acción es una clara demostración del compromiso continuo del secretario de Defensa contra la metástasis de Estado Islámico, donde quiera que emerja. Es plenamente compatible con nuestra amplia campaña para contrarrestar al grupo y evitar cualquier esfuerzo para que establezcan áreas seguras.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y América Latina, con especial énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más afectan a nuestra región. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Y esta es una noticia muy positiva para el medio ambiente, pero genera gran incertidumbre para miles de familias, quienes, como la de Ken Davis, viven de la explotación forestal.
Por casi 50 años, este hombre ha sido al mismo tiempo empleado y empresario en una industria que impacta directamente al medio ambiente, la forestal.
Llevo esta actividad en mis venas y ni los avances médicos han creado máquinas de diálisis para extraerla. Entonces aún estoy aquí tras 48 años de trabajo.
Contra viento y marea en algunas épocas o con el viento a favor en otras, Ken Davis y sus empleados han mantenido a flote un negocio del que viven cientos de familias en el que ellos denominan el Reino del Nordeste.
La industria forestal es muy volátil. Ha enfrentado una montaña rusa y desde que el uso de los computadores se expandió, una amenaza ha ido creciendo: la sociedad sin papel.
Es que lo que para el medio ambiente es un hecho amigable, para Ken Davis es algo que se suma a otro drama que tiene en vías de extinción a su negocio.
Es muy difícil que un joven empresario quiera ensuciarse las manos y meterse en el lodo para mantener su empresa a flote.
Ken Davis advierte que ni siquiera las generaciones más jóvenes en su familia o sus propios empleados quieren heredar su negocio, y el que ha sido el mejor modo de subsistencia para cientos de familias como la suya. En poco tiempo desaparecerá, tal vez para cambiar a toda la sociedad de su Reino del Nordeste. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Al volver, un anillo que podría ahorrarle tiempo y hasta salvarle la vida, y una nueva arma contra el crimen en los cielos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
las autoridades de Madison, Wisconsin, estiman que unas 20.000 personas rodearon el Capitolio estatal en protesta contra dos proyectos de ley que consideran racistas. Los organizadores lo llamaron el Día sin Latinos y pidieron que los hispanos no se presentaran a trabajar en un estado que depende en gran parte de la mano de obra de inmigrantes. Un estudiante de la Universidad de George Washington inventó dos dispositivos que tienen el potencial de salvar vidas, una grabadora y un anillo flexible capaces de proporcionar diagnósticos médicos casi instantáneamente.
Esperar resultados del laboratorio o un diagnóstico puede ser un asunto de vida o muerte. Es por eso que investigadores de la Universidad de George Washington, en la capital estadounidense, han diseñado dos aparatos que quizás pudieran traer el laboratorio al individuo, ahorrando tiempo, dinero y con el potencial de salvar una vida. Esta es una grabadora triple, diseñada por el doctor Zheng-Yu Li, profesor de ingeniería biomédica.
Las pruebas de laboratorio más complejas aún están centralizadas. Hay que acudir a un flebótomo para obtener un mililitro de sangre, para luego enviarlo al laboratorio clínico. Hay que esperar días y cuesta más, con más pruebas, más muestras, sin ser muy accesible en lugares convenientes.
Sin embargo, este es un aparato portátil con tecnología avanzada de microfluidos que acepta una red líquida compleja en un diminuto chip electrónico con la habilidad de analizar sangre, orina y saliva, entregando los resultados rápidamente a través de su celular inteligente.
Recibe los resultados no tanto en horas, sino minutos.
La otra invención para intentar descentralizar el laboratorio es una pieza de joyería, un anillo flexible que puede realizar electrocardiogramas inmediatamente. Henry Llanos, Voz de América.
Aproximadamente 1 millón de dispositivos aéreos no tripulados se vendieron durante la pasada temporada navideña en Estados Unidos, pero junto con la explosión de su popularidad, también crece la preocupación sobre los peligros que estos presentan.
Se vende como una solución de baja tecnología para un problema de alta tecnología. La policía holandesa pone a prueba una nueva arma contra el crimen en los cielos. Las águilas están siendo entrenadas para atacar drones que ponen en peligro la seguridad pública. Los entrenadores dicen que no ponen en peligro a las águilas.
Las aves son protegidas naturalmente de mordidas y drones por sus escalas en los talones.
La policía visualiza la utilización de águilas contra drones que vuelan sobre áreas restringidas o eventos públicos. Temen además que la tecnología pueda ser explotada por criminales.
Un dron de juguete se puede usar para inculcar temor. No importa una real instigación a un acto terrorista. Puede ser dirigido accidentalmente hacia una muchedumbre.
Pero también hay un gran potencial. En la segunda competición en Dubái, Drones para el Bien, el enfoque estaba sobre los beneficios de esta tecnología. Este puede rellenar grietas de una filtración o escape de agua, petróleo o gas.
Queremos elevar la tecnología, no solo con un vehículo que busque y encuentre escapes, sino uno que pueda hasta arreglar el problema, protegiendo vidas en el proceso.
Mientras la industria se expande rápidamente, los expertos dicen que los potenciales beneficios y peligros de los drones están siendo aún estudiados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aquí termina esta emisión del Mundo al Día. Los dejámonos con el estreno de la película Race, basada en la vida del legendario atleta estadounidense Jesse Owens, que sacudió al mundo al ganar 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Les informó Angélica Herrera.
Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany.
You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it?
I got people looking at me for an example.
I don't care about any of that!
Yeah, well, you're white, Larry. You don't have to. People are counting on you.
To do what?
To get on over there to Berlin and beat those Nazis.
You was put here to run. Don't listen to any of them.
Out there ain't no black and white. There's only fast and slow.
Nothing matters.
Not color, not money, not even hate.
Running some type of direction, because the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better.
For those 10 seconds, you are completely free.
Now he's just showing off.